Ya estamos con esto en una parte que empieza a ser un poco más acelerado en cuanto a lo que contempla el panorama y con la ayuda de Dios, yo creo que Él sí lo permite, pero a veces nosotros como que no cooperamos muy bien, pero con la ayuda de Dios vamos a ver si podemos ver todo esto de que realmente son tres capítulos y lo que quiero ver, porque hay partes que quiero volver a ver ya más concentrado en diferentes partes de lo que hoy sería bueno poder verlo. Ya con eso te das cuenta que yo veo que va a ser difícil, así es que vamos a darle. Aquí en esta parte inicia otra, como otro panorama, otra vista de Apocalipsis. Como hemos estado viendo, cuando tú empiezas a recorrer la parte de los siete sellos, te das cuenta de una secuencia que empieza a haber. Pero después de eso hay siete trompetas y hay una secuencia diferente, pero en la penúltima trompeta, la sexta trompeta, hay como una repetición de algo que ves en el sexto sello. Ahora, con estas cosas, lo que empieza a cualquiera que cuando empiezas a ver eso, como que dice, pues eso ya la vi. Esa ya la vi cuando abrió el sexto sello. Eso ya la vi cuando tocó la sexta trompeta. Y esa ya la vi ahora aquí. Entonces, lo que vamos a ver es que ahora son siete señales, siete grandes señales que ve Juan. Y otra vez eso nos ayuda a ver ya de otro punto de vista, desde otra perspectiva, las cosas que Dios está lanzando frente a nosotros. Lo que necesitamos ver, porque muchas veces como que estudiamos Apocalipsis, o se estudia, mejor dicho, a lo mejor nunca has estudiado Apocalipsis y es la primera vez que tratas de entender algo aquí, pero lo que sucede muchas veces es que al estudiar Apocalipsis lo vemos así como viene narrado, que es un evento tras otro, tras otro, tras otro. Pero realmente lo más importante para entender Apocalipsis es que no es la narración del fin del mundo, es la revelación de Jesucristo. Por eso pusieron el nombre Apocalipsis. Literalmente significa revelación, destapar, descubrir. Entonces es la revelación, es la primera frase del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y a veces vemos aquí, y si podemos llegar al final del estudio de hoy, viene ese famoso número 666 y dicen, ¡ay, eso me da miedo! Pero realmente a mí no. ¿Y sabes por qué? Porque no es la revelación del anticristo, es la revelación de Jesucristo, no del falso, sino del verdadero. Y es mucho mejor. A lo mejor sabes eso, que en los bancos, para que los cajeros aprendan a identificar billetes falsos, no les mandan todo tipo de billete falso para que estudien todo lo que puede ser falso, todas las múltiples versiones de billetes falsos y presentación y la tinta y la figura y dónde están los errores y los defectos, sino realmente lo que hacen es que les enseñan a manejar tanto billetes verdaderos y cómo has visto que lo ponen a la luz y buscan el hilito que está en el billete y todos esos trucos, les enseñan cómo es el billete verdadero. Y como lo manejan tanto y la textura del papel, el color del tinte y todo, simplemente pasan un billete falso y luego algo les hace incómodo y lo sacan otra vez y ya lo empiezan a analizar más de cerca. Y así debe ser el cristiano. No debe ser experto en error. El cristiano no tiene, o sea, no fuimos llamados a conocer la mentira, como que ya la conocimos, ¿no? Ya conocimos lo que es confusión, ignorancia y error. Ahora estamos conociendo la verdad y eso es lo que más nos interesa. Bien, entonces vamos a empezar a dar lectura aquí en capítulo 12 y son siete señales y quiero nada más ir un poco a prisa para que tú tengas una vista general de esas siete señales. Eso es lo importante con eso, es que tú te das cuenta que es un panorama realmente de la historia humana. Y vamos a dar lectura. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, que fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ok, esto hasta ahí ya está fuerte, ¿verdad? Ya con eso ya tenemos para rato, pero rápido nada más quiero ver de qué se trata esto. Y seguir con el panorama. La idea de esto es que realmente estas 7 señales te permiten ver así, nada más pasando el lente de la cámara así, y ves realmente todo lo que es el cuadro, la historia de la redención, lo que en otras partes de la Biblia se llama el misterio de Dios. Vimos eso hace unos versículos, que dice que cuando toque la 7ª trompeta, que el tiempo ya se acabó, dice, o sea, no es que el tiempo ya no existe, sino que ya se acabó el tiempo provisto. O sea, que ya te di toda la oportunidad que se puede dar, ya se acabó tu tiempo, dame tu respuesta. Entonces, que el tiempo ya no sea más, dice, y que el misterio de Dios se va a realizar, se va a cumplir el misterio de Dios. Y en unos capítulos vamos a ver el misterio de la iniquidad. Por ejemplo, entonces, y eso es un paralelo que vemos en estos 3 capítulos, que vemos la justicia de Dios, el perdón de Dios, la redención que Él está trabajando desde Génesis capítulo 3, y lo vemos en su final, en el último capítulo de la Biblia. Entonces, eso permite en 3 capítulos lo que sería muchos libros de la Biblia, y por ahí nos perdemos, nos distraemos y como que no captamos, y eso nos permite un panorama. Entonces, primero vemos una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ahora, algunos dicen, no, pues es la Virgen María, porque dio a luz un hijo varón, versículo 5, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y no, pues claro, este es Jesús, entonces quien le dio a luz fue María, entonces esta mujer que Juan ve es la Virgen María. Pero hay un problema, porque después de ser arrebatado su hijo al cielo, ella huye al desierto, que eso no sucedió. ¿Okay? En la vida de María, la madre de Jesús, esto no sucedió. Y realmente entonces vemos un lapso en que el hijo es arrebatado al cielo, el hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro. Eso vimos en los mensajes a las 7 iglesias. ¿Te acuerdas? Que el que venciere regirá sobre las naciones con vara de hierro junto a mí. Entonces eso es parte de esto. Entonces vemos al que venciere haciendo eso junto con Jesús, pero aquí vemos esta mujer, y más abajo, vamos a versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persiguió a la mujer cuando no pudo comer al hijo. Cuando tú lees en los evangelios te das cuenta lo que implementó, esa táctica que implementó el rey Herodes para destruir al que podría suplantarle como rey, a Jesús, porque llegan los magos y dicen, no, pues ha nacido el rey de los judíos. Y como Herodes no era judío, tenía un poco de sangre judía, pero realmente no era judío, era de sangre de los edomitas. Entonces eso para los judíos era un insulto y muy problemático que uno de Edom, que era hermano de Jacob o Israel, entonces los hijos de Israel, gobernados por un hijo de Esaú, era problemático para ellos y amargura. Entonces Herodes dice, no, pues yo voy a quitar la competencia. Entonces manda matar a todos los niños, los varoncitos, de 2 años o medio, o 2 años o menos. Entonces, esa matanza de los inocentes, como ahora la llamamos, eso es representado aquí. ¿Por qué? Porque dice, cuando vio, dice que no pudo, persiguió a la mujer, versículo 13, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Eso nunca pasó en la vida de María, ¿ok? Entonces, con eso dicen, no, pues esta mujer representa otra cosa. No es tanto algo netamente histórico, sino algo simbólico que estamos leyendo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente, que ahora en lugar de llamarle el dragón, le está llamando la serpiente antigua, que es la referencia a la serpiente que habló y engañó en Génesis, en el huerto de Edén. Entonces dice, la serpiente, ella voló de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y eso es un cálculo, una cifra que hemos visto ya varias veces, que es un tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. Y luego 1260 días, 3 años y medio. Ahora, lo que suele suceder con esto es que como vemos estas cifras, y es un poco así, dices, a ver, dímelo otra vez, porque dices, bueno, 3 años y medio o 1260 días o ¿qué son? O 42 meses, y como que nos confundimos, y por qué dice días, y luego dice meses, y luego dice años, pero no dice años, dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces empezamos con eso, y luego ves, como en capítulo 13, cosas aún más raras, y empezamos como a querer descifrar. Acuérdate que cuando esto se leyó en las iglesias, esas 7 iglesias de Asia Menor, alrededor de lo que es ahora, dispersos en lo que es ahora Turquía, que ellos no estaban así con su cuaderno y una calculadora y haciendo diagramas y todo eso para descifrar el libro de Apocalipsis. Eso no era el propósito. Como ya hemos mencionado, si tú has visto esa película, El Tesoro Perdido, que según hay un mapa detrás de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y con un poco de calor revela algunas instrucciones y el mapa, y con unos lentes especiales inventados por Benjamin Franklin, que con diferentes colores ya puedes ver, y aparece y todo. Entonces, ¿y tú y yo cómo quedamos si no nos dicen dónde está el mapa, y que luego una pipa que insertan para abrir al último paso, una pipa que parece otra cosa, y meten la pipa, una pipa para tabaco, meten eso y es la llave para abrir el candado y encontrar el tesoro? Y digo, muy interesante película, pero qué flojera para tratar de llegar a conocer mejor a Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo, no está oculto, no te lo está escondiendo. Entonces, yo he visto que cuando tratamos de encontrar cosas como escondidas entre las palabras y la simbología en Apocalipsis, como que podemos perdernos un poco de qué se trata esto. Entonces, ok, esta mujer, dice versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Otra vez, eso no es un hecho histórico. Estamos viendo algo simbólico. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy interesante. Otra vez, Eso no es, está hablando de algo que pasó, a ver cuándo. Otro problema con el preterismo es que cuando ya adoptas ese lente para entender Apocalipsis, con el preterismo, que todo está hablando de cosas que ya pasaron, entonces sacas, como algunos ya sacaron hace tiempo, porque dicen, bueno, Israel ya no existe. Los judíos están dispersos para siempre, ahora el Israel de Dios es la iglesia. Entonces empiezas a ver a la iglesia en estas cuestiones de la gran tribulación, y cuando está cayendo fuego del cielo, y el agua se convierte en sangre y todo eso, dices, yo no quiero estar en eso, mejor no me convierto para no estar... No, mijo, conviértete, precisamente para no estar. Es el gran día de Jehová, es el día del Señor, el gran día de su ira. Como vimos cuando el Cordero abre el sexto sello, empiezan las cosas a ponerse muy graves y claman a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sobre el trono y del Cordero, porque el gran día de su ira. Y la Biblia dice en Tesalonicenses que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira. ¿Por qué? Porque la ira de Jehová fue sobre el Cordero. Por eso Juan lo ve como inmolado, pero puesto en pie, que fue muerto y resucitó. Bien, entonces, pero si no calculas eso, el problema empieza a ser, no, pues aquí vamos a estar hasta, o sea, ven un rapto en la Biblia, pero dicen, bueno, efectivamente es que cuando Jesús viene a aterrizarse, entonces nosotros vamos a ser arrebatados y aterrizarse, nada más vamos a ser una U, así muy celestial, muy wow, y así, y aquí estamos de pie, qué bueno, ¿no? Y leen diferentes versículos, como si nos da tiempo, vamos a ver en San Marcos, que envía en su venida a sus ángeles a recoger de los cuatro vientos sus escogidos. Entonces dice, ya ves, en el rapto es hasta que él venga a reinar, es el rapto. Pero ya hemos visto que hay otros escogidos desde capítulo 7 que antes que empiece todo a ponerse feo y juicio y derramar ira y demás, antes que eso son sellados en su frente 144,000 de la nación de Israel. Judíos, y 12,000 de cada tribu. Entonces, cuando empezamos a ver esto, digo, ok, fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Cuando tú ves, por ejemplo, en Génesis 37, el segundo sueño de José, él sueña algo y ve el sol y la luna y 11 estrellas, porque él es una, entonces él ve 11 estrellas, el sol y la luna que vienen y se postran delante de él. Y Jacob entendió, dice, entonces tu mamá y yo y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti, servirte. Pero se cumple, porque cuando él ya es cautivo en Egipto, es elevado por Dios a ser su segundo después del rey de Egipto. Y vienen sus hermanos y se postran ante él. Y es muy interesante. Yo te recomiendo leer y meditar en toda la historia de José. Es una gran historia de mucho ejemplo y de mucha inspiración para nosotros. Pero José se acuerda de sus sueños. 20 y tantos años después de haber soñado, realmente nunca tuvo consolación, nunca tuvo inspiración durante ese tiempo, de lo que podemos darnos cuenta en lo que está escrito. Simplemente se aguantó. Pero después de ese tiempo, ve a sus hermanos postrados ante él como si fuera el virrey de Egipto, y se acuerda de sus sueños y empieza a llorar. ¿Ok? Entonces, esto realmente en Apocalipsis es una referencia a la nación de Israel. ¿Qué dice Jesús? Precisamente le hacen una pregunta de tres partes. Cuando él dice, no quedará piedra sobre piedra del templo, cuando salen y ya están en privado, dicen, dinos, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo sucederá y qué señales habrá de tu venida? Entonces Jesús empieza a contestar las tres partes de la pregunta. Y algunos como que lo ven en un capítulo y no están poniendo mucha atención a la pregunta. Y si no pones atención a la pregunta, ¿cómo vas a entender la respuesta? ¿Verdad? Entonces, cuando eso sucede, él está diciendo, ok, esto será así. ¿Cuándo va a suceder? Así. Ya hemos visto la abominación desoladora que habla Jesús. Dice, y para que entiendas de qué se trata eso, dice Jesús, lo que escribió ya el profeta Daniel. Muy interesante. Ahora, cuando vamos a Daniel y él describe cómo es eso, entonces entendemos que esto ya tuvo cierto cumplimiento, pero fue parcial. No fue exactamente lo que dijo Daniel y no fue hasta donde él, como él dijo que iba a durar y demás. Entonces, pero es para que entiendas lo que va a suceder. Entonces Jesús dice, cuando tú veas esto, de lo cual escribió Daniel, corre. El que esté en Jerusalén, corre, que corra a los montes. Y que el que esté en la azotea, que no se meta a su casa, sino bajas así de tu escalera caracol y corres por la calle. Ni te metes en tu casa. Porque dice, entonces será tiempo de gran tribulación. Y entonces, él está realmente dando esta instrucción específicamente ¿a quién? El que está en Jerusalén o Judea. Okay. Cuando esto ocurre, la abominación desoladora, que el anticristo pone una imagen y ya exige que en lugar de adorar a Dios, le adoren a Él en el templo de Dios en Jerusalén, que todavía no está reconstruido. Entonces nosotros, como hemos estado viendo, estamos con un pie en el aire para tomar el siguiente paso en este proceso y solo estamos esperando esto. Ok, y dices, sí. Pero tengo miedo, dijera el chavo. Por eso estoy viendo y por eso les digo, es realmente Israel. Esta mujer que da luz y por eso el sol, la luna, 12 estrellas que representan las 12 tribus de Israel y el tipo de persecución que cuando no pudo parar lo que vino a hacer el hijo varón, entonces persigue a la mujer. Y desde el año 70 de la era cristiana, los judíos han sido dispersos y perseguidos por esto. Y tú puedes saber, o sea, ¿por qué los sefardíes que tuvieron que salir de España, perseguidos y desalojados por el solo hecho de ser judíos? Y los barrios, y el sufrimiento que tenían en Polonia y tienen, y el sufrimiento en Rusia, en Alemania, en Francia, en muchos países, precisamente por el solo hecho de ser de la descendencia de Jacob. Okay, entonces esto existe y persigue a la mujer, pero llegará el momento que cuando están huyéndose de Jerusalén y de Judea, recibirán ayuda. Yo me acuerdo cuando primero estudié esto, estaban diciendo como los Estados Unidos, ahí te va. Digo, aguas con ser tan antropocéntrico y sobre todo acerca de tu cultura que no puedas considerar otras opciones. Dicen, como el símbolo de los Estados Unidos es el águila, entonces recibe dos alas de la gran águila, va a haber como una flota de aviones que les van a trasladar al desierto a la mujer. Puede ser, ¿ok? Puede ser. Pero es interesante que eso sería la única mención de los Estados Unidos en todo Apocalipsis. Y el águila no es símbolo solamente de los Estados Unidos, pero que es un gran aliado de Israel el día de hoy. Pero también el águila es símbolo de antigua Rusia, o sea, cuando estaban los zares, es símbolo de Alemania. No creo que ninguno de ellos dos le ayude en ese momento, pero tenemos que ver, ¿no? Que cuando... Pues es el águila. Mira, ahí está, ahí está. Espérate, espérate. Las cosas cambian y luego el panorama cambia y las cosas se van aclarando. Como hace rato vi a alguien aquí en el portón y dije, ¿quién es? Y como dijera el viejito allá en la sierra, ya no capisco, digo, creo que es aquel. Pero ahora que se acerque ya voy a confirmar. Pero entre más cerca estás, más bien identificas qué es lo que estás mirando. ¿Nunca te ha pasado que ves algo con un solo ojo y no puedes medir ni siquiera la distancia de este objeto de ti porque usas tus dos ojos para establecer el fondo, la distancia real? ¿Okay? Entonces, eso nos permite, tranquis. ¿Okay? Cuando estudias estas cosas, tranquilo, deja que las cosas se aclaren. Si algo no está claro, no le rasques más, simplemente déjalo que se aclare. Es la revelación de Jesucristo. Ok, entonces vemos esto, pero hay tres señales aquí. Primero es la mujer que da a luz el hijo varón. Otra señal es esta batalla en el cielo. Hubo una gran batalla, versículo 7. Miguel y sus ángeles luchaban. Dices, oh, mira, el arcángel Miguel. Miguel significa quién es como Dios. Interesante ver estos, qué significa que su nombre que Dios le pone cuando le crea como un ser puro espíritu. Entonces le crea así, ¿quién es como Dios? Eso era su función de Miguel, realmente hacer esa pregunta y proclamar la respuesta. ¿Quién es como Dios? Pero mira qué función ocupa en esto. Tú puedes estudiar esto también y nada más como referencia en Daniel capítulo 10. Llega Gabriel, otro ángel, que después vemos siglos después diciéndole a María que va a tener un bebé y será hijo del Altísimo. Okay, pero Gabriel viene a decirle a Daniel el significado de lo que él vio. Entonces, pero dice, es que no pude llegar porque el príncipe de Persia me estorbó, o sea, salió al encuentro y no me dejó llegar contigo. Entonces, y de repente hay gente que escribe libros enteros de estos dos versículos. Aquí Apocalipsis 12:7 y Daniel capítulo 10, unos 2-3 versículos ahí, y escriben libros enteros para hablar de principados y aguas con eso, y es un espíritu de esto, y hay que expulsar a aquel, y espíritus así. Ahora, yo observo que parece haber cierto carácter espiritual en diferentes poblaciones o ciudades, que como que se caracterizan por algo espiritual. Puede ser humildad o generosidad, o puede ser lascivia, fornicación, puede ser dinero y codicia, cosas así que se caracterizan. Entonces tú puedes ir pensando en eso, y puede ser que haya un principado o un tipo de dominio espiritual sobre esta ciudad. Pero otra vez, aguas y que empieces a escribir libros y ser conferencista sobre un tema que realmente es tan escaso en la Biblia. Jesús mismo realmente no nos dijo que fuéramos a derribar dominios. Y de repente, si te das cuenta, existe todo un movimiento acerca de dominio que la iglesia tiene que establecer. Es la iglesia que establece el dominio de Dios en la tierra, aunque la Biblia no lo está diciendo. Pero porque dice, porque hay esto y hay el otro. Pero espérate, ¿quién te dijo que tú fueras a derribar dominios? No, pues, realmente no. Dice, pues las armas de nuestra milicia, 2 Corintios 10:3, eso es lo que te iba a decir. Ah, sí, pero no me lo dijiste. Ahora, 2 Corintios 10:3 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y dice, ahí está. Sí, pero no define las fortalezas. No dice qué son. Y al rato ya estamos pegándoles etiquetas y todo, que esta es una fortaleza de tal y hay que derribar esa fortaleza, hay que desatar. Y toda esa terminología de atar y desatar y todo realmente viene de otra fuente y no de la Biblia. Aunque la Biblia menciona ataduras y menciona atar o desatar, pero como que a veces no está bien fundamentado en práctica. Ok, entonces dices, háblame más de esto. No, porque la Biblia no está hablando más de esto. ¿Va? Ok, entonces vemos tres señales. Que en la tierra hay conflicto. Viene esta mujer y da a luz un hijo. Y él regirá, él nace para ser rey, pero es arrebatado al cielo. Entonces, realmente aquí no lo vemos como cordero, no lo vemos sino el destinado a ser rey. No lo vemos como el Salvador y sufriendo en la cruz y todo eso. Lo vemos así. Y el riesgo es que el dragón lo quiere comer. Okay, entonces no lo puede comer, entonces persigue a la mujer y no puede alcanzar a la mujer, entonces se voltea sobre toda su descendencia y menciona en versículo 17 el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que para entonces probablemente eso está refiriéndose a judíos que han creído en Jesús como el Mesías durante ese tiempo. ¿Te acuerdas de los dos testigos que están dando testimonio acerca de Jesús? Y te acuerdas de los 144,000, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Y algunos, cuando como judíos, oyen eso y se indignan. Digo, mira, yo no lo escribí. Y luego yo he estado checando con algunas cosas que escriben los rabinos y digo, ¿sabes qué? Ni te pongas así. Algunos dicen, yo jamás me convierto al cristianismo si mis antepasados fueron muertos y quemaron sus cosas y los desalojaron de su tierra y demás porque no eran cristianos. Digo, sí, de acuerdo. Pero no eran cristianos los que lo hacían. Nada más lo hacían en el nombre de Cristo. Porque no podría ser que uno movido por el Espíritu de Cristo, que dice en Gálatas 4 que por creer Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre, es imposible que alguien dirigido y enseñado por el Espíritu de Cristo haga daño al pueblo de Cristo, o sea, a los judíos, es imposible. Entonces, eso no vino del Espíritu de Cristo, sino de otro Espíritu. Y vemos quién quiere hacer todo esto, ¿ok? Entonces dices, oh, sí, nomás haz la cuenta. Y dice, pero ellos, ¿qué han hecho? Toda su historia dice lo mismo. Dios dice, no, no es por ustedes, sino porque amé a Abraham. Es porque amé a Abraham y a su hijo Isaac y a su hijo Jacob. Es porque les amé y les prometí algo que estoy haciendo todo esto y les saco de Egipto y les pongo en su tierra y levanto esto y pongo muros alrededor y los protejo y los cuido y los sustento. Es por amor a ellos, no a ustedes. Entonces, y nos afrenta. Pero luego nosotros como gentiles llegamos y Dios dice, no creas que es por amor a ustedes que estoy permitiéndome ser clavado en una cruz, es por amor a mi padre. Y decimos, ay, pues, ¿qué? ¿Yo qué hice? ¿Qué no hiciste? ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Qué no hiciste? Entonces, realmente, sí es por amor y nos ama, pero el impulso, porque no puedes amar así, siendo santo, no puedes amar al pecado. Entonces, Dios ama a su Hijo asume nuestra culpa. Entonces Dios castiga la culpa de todos nosotros en su Hijo Jesús, y entonces queda solo su amor a Jesús para nosotros. Y somos aceptos en el amado, dice Efesios capítulo 1. Ok, entonces tres señales, esta batalla en el cielo, persecución y conflicto en la tierra, y el dragón, la mujer, y esta batalla en el cielo. Ahora, vamos a ver versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, es arrojado de cielo a tierra el dragón y sus ángeles, y se ve que es la tercera parte de los ángeles. Necesitas saber, como dice en Efesios capítulo 6, que nosotros estamos involucrados en un gran conflicto, no invisible, pero es espiritual. El conflicto es visible y lo sientes todos los días. Ese conflicto, cada que te acuerdas de tu Biblia, cada que te acuerdas de orar, cada que te acuerdas de venir y congregarte y escuchar y ver alrededor otros que como tú están creyendo, están tratando de entender y crecer y ser cambiados por Dios. Entonces ese conflicto y te peleas en el carro rumbo a esta reunión, te peleas y hay disgustos. ¿Por qué? Porque estamos en un conflicto y algunos dicen, ay, pues yo declaro victoria. Ok. Pero no paró en el conflicto. Imagínate que en alguna guerra, que si Ignacio Zaragoza hubiera dicho el 5 de mayo, por ahí en Puebla, hubiera dicho contra los franceses, declaro victoria. Y los franceses hubieran dicho, de nosotros es la victoria. O sea, no están de acuerdo. ¿Y qué haces para que el otro lado ceda lugar? Vas a tener que enfrentar, vas a tener que fortalecerte. Y dice, por eso en Efesios 6, fortaleceos en Dios y pongan toda la armadura de Dios. Y cuando lees la descripción de esa armadura, son los atributos de Jesucristo. Entonces te vistes de Jesucristo. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es la gente alrededor de ti, que muchas veces llegas al estacionamiento y estás a prisa, ya vienes discutiendo, ya quieres poner un zape a uno de tus hijos, o él a ti. Entonces ya estás así, ya conflictuado, como dicen, ¿no? Me encanta esa palabra, digo, conflictuado. Sí, o sea, estar, sí, conflictuado, ya entendí. Ok, entonces estás así, y llegas aquí, y estás, y de repente empieza a vibrar, porque ya apagaste el timbre, empieza a vibrar tu celular. y estás así, con la tentación de, ¿quién será? ¿Quién será? Así muy... Ahorita vengo. Y vas por ahí y todo. Así, y pierdes 2 minutos que podían haber cambiado tu vida. Porque estás por ahí. Con una llamada que era nada más, oye, ¿qué, dónde van a comer al rato? Muy importante que atendieras eso. ¿Sí me explico? Y eso es el conflicto. Mira, no te tiene que balacear. No te tiene que bombardear. A veces ocurre eso. Yo he tenido 2 semanas muy interesantes. Déjame decirte. De conflicto. Y simplemente resistir. Y habla de eso la Biblia. Al cual el diablo anda alrededor de nosotros, dice Pedro en su primera epístola. Anda alrededor de nosotros como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ¿sabes qué? Y tienes que levantar piedras. Yo hacía eso cuando caminaba en colonias a veces. Y luego digo, ¡ay! Loca ama de casa que barre su casa y no deja ni una piedrita para mí. Y vienen 3 perros. ¡Ra, ra, ra! Entonces dices, bueno, el perro no sabe si tengo piedra en la mano o no. Entonces nomás hice así la acción de como si levantar una piedra y la acción, así el movimiento como de arrojar esa piedra y ¡pum! Se desaparecen los perros. Pero solo sirve 1 o 2 veces. Y tú puedes, porque al rato dicen, ah, ese nomás es como que le da calambre y se agacha y así. No es cierto. O sea, ya aprenden muy rápido los perros. Entonces necesitas ver que en este conflicto puedes usar la finta 1 o 2 veces. La tercera, tú ya vas a tener que venir armado y cubierto y protegido y centrado y sabiendo a qué vas. Y quien viene contra ti no es Herillos clásico. Tiene manos y te quiere romper la boca. Y te quiere cerrar un ojo y te quiere tumbar. Y no es una estatua, se mueve y es invisible. Y dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra espíritus. Dice, principados y potestades, huestes, ejércitos enteros. Dice, ¡ay, qué miedo! Sí, pero dice, fortaleceos para que habiendo hecho todo, podáis estar firmes. O sea, de pie. ¿Quiere decir Dios con eso que sí, estás en un conflicto, pero tú puedes permanecer de pie? No te tiene que parar, de tumbar, y te puede hacer eso, y te puedes agachar, y te puedes mover, y cuando se descuide, también le puedes plantar uno. Entonces, necesitas saber eso. Y cuando tú aprendes artes marciales, lo primero que te enseñan, que pocos realmente, porque ¿a qué fui a pagar horas y horas y sufrir y que me griten, que me humillen, simplemente para esconder lo que aprendí? Entonces, pero no tienes que ir rascando pleitos, no tienes que provocar riñas. Es para defensa personal. Entonces, las armas de nuestra milicia son fuertes en Dios, pero realmente no son de agresión, porque Dios nos ha dado la victoria. Ahora, obviamente no vamos a poder ver las demás señales en capítulos 13 y 14, pero te invito que leas a ver si tú puedes identificar otras cuatro señales aquí en los próximos 2 capítulos. Pero vamos a pasar a unos versículos y ubicarnos un poco en esto. ¿Qué hay para mí en esto? Ok, hay un dragón, hay una mujer, hay un hijo varón. Ok, el hijo varón es Jesús y él está en el cielo. Ok, ya. Él está bien. La mujer está por tener que huirse al desierto. Ok, pues eso es Israel, pero igual y como que no me interesa, ¿qué me da a mí saber eso? ¿Ok? Y el dragón, y dices, ah, pues me incomoda. Sí, a mí también. Me incomoda todos los días. Y todos los días tengo que saber quién soy. Y tengo que recordar quién es mi Redentor. Ok, vamos a ir rapidito al libro de Job, capítulo 1. Job está justo antes del libro de los Salmos. Si ya sabes dónde están los Salmos en tu Biblia, Job es el libro antes. En capítulo 1, versículo 6, un día dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a hijos de Dios, se entiende normalmente que se refiere a ángeles, porque ángel es una palabra del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué no dice ángel? Pues porque está escrito originalmente en hebreo, papá. Entonces, se entiende. Luego me preguntan, ¿cómo se dice tortilla en inglés? Digo, tortilla. ¿A poco comen tortillas allá? Digo, pues la última vez que fui, yo vi unas tortillas en una tienda. Si no las comen, sí las venden. Ok. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, que es el adversario, eso es lo que significa su nombre. Cuando vimos eso en Apocalipsis 12, dice su nombre es Diablo, que es el acusador. Y luego dice que acusa a los hermanos día y noche ante Dios. Pero llega el momento que es arrojado del cielo y ya no tiene acceso a Dios para acusarnos. Pero interesante, Romanos 8 dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Jesús es el que murió y el que resucitó, el que también está sentado a la diestra de Dios, quien además intercede por nosotros. Entonces, cuando Satanás te acusa ante Dios, como vamos a leer que sucedió con Job, tú tienes a alguien que puede estar ahí y decir, no, si tienes algún problema con Jaime Foot, hablas conmigo. Yo soy su abogado. Dice, si alguno hubiere pecado, Primera de Juan, capítulo 2, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, él aboga por mí, él intercede por mí. Entonces, cuando llega tragedia, cuando llegan pruebas, cuando llega aflicción, cuando llega conflicto a tu vida, necesitas saber que esto ya fue autorizado por tu abogado. Él intercede por ti a la diestra del Padre. Entonces, si algún infortunio te sucede, llegó primero a su mano, entonces lo que Él pone en tu vida es para algo. Es para que aprendas algo, es para trabajar en tu carácter, es para que puedas discernir y conocer propiamente en tu propia vida su bondad o su amor o su poder o su fidelidad en alguna forma. Bien, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Como si no supiera. Mira cómo Satanás se engancha con Dios a discutir, a reñir. O sea, y necesitas entender eso. Y no te enganches con él a discutir. Eso es lo que hizo Eva y le fue muy mal. Empezó a explicar y a discutir y todo eso. Jesús en la tentación en el desierto no se enganchó con Satanás. Dice, escrito está esto. ¿Por qué esto? No, nunca le dijo por qué. Yo derivo quién soy y lo que hago de lo que está escrito, no por defender o presumir o hacer algo a tu gusto, Satanás. Y acuérdate de eso, vive de acuerdo con lo que está escrito. Dice, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, otra vez, pero mira quién engancha a quién aquí. Así es que deja que tu abogado discuta con él, deja que Jesucristo discuta con Satanás, no te metas. Por eso tienes un abogado. Y qué bonito que tú no tienes que pagar. Ya está pagado su servicio. Intercede por nosotros. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa, a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, te sirve porque le va bien. Y digo, exacto. ¿Y sabes qué? A ti te iba bien, Lucifer, cuando servías a Dios. Y ahora la puerta está cerrada. Entonces, la miseria y la amargura siempre busca compañía. Entonces, no te enganches con las razones y las acusaciones de Satanás. Está amargado porque no hay arrepentimiento para él. Entonces, dice, mira, pues le va bien. Versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, como yo hice. ¿Pero qué hizo Dios a Satanás para que lo blasfemara? Nada. Entonces, la naturaleza pecaminosa nunca necesita una razón. No digas, bueno, yo me enojé, yo cometí adulterio, yo robé, yo mentí, y por esto, y mi razón parece justificar la acción. Nunca justifica. Lo único que justifica es la sangre de Jesús, porque paga el pecado. Ok, entonces, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces empieza a descoser toda la tela de la vida de Job. Y empieza a romperse, y empieza a deshilarse, y todo se desmantela en la vida de Job. Y luego viene, ¿no ves que mi siervo Job no me blasfemó? Y dice, ah, pues hazle esto. Satanás siempre va a querer más. Y tú le cedes algo y va a pedir más. Y entonces tú le cedes eso y va a pedir más. No se lo des. Si Jesús te compró con su sangre, no tienes nada para darle a Satanás. Ya le pertenece a Jesús. Si lo quiere, que vaya a pedirlo a Jesús. Y dile así. No, pues dame tu inocencia. Pídesela a Jesús. No, pues dame tu tiempo. Pues tienes que pedírselo a Jesús. Dame tus talentos. No más 6 meses. Y yo te compongo tus finanzas. Pídeselos a Jesús. Mis talentos Él los compró con su sangre. ¿Ok? Checa eso. Ve viviendo así. Y Job sufrió horrible. Pero, y lo más tremendo para mí es que Dios nunca le pidió disculpas, no le dio aviso, no le dio explicación. No le dijo, Job, mañana empiezan las cosas a ponerse muy fuertes en tu vida. Mañana empiezas a sufrir, Job, así es que prepárate. Pero Job estaba preparado, él anduvo con Dios, él preparaba sacrificios, él oraba por sus hijos y no esperaba la tragedia para hacerlo. ¿Te das cuenta? Por eso Dios dice, ¿no has visto mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra? Digo, sí, porque ya sabemos cómo somos los demás. Ok, entonces él ya estaba cargado de su pila, y ya estaba bebido de agua de vida, ya estaba comido, ya estaba fortalecido, pero le empieza a suceder eso y Job quiere morir. ¿Nunca has querido morir? Yo sí. Yo tenía 17 años, casi 2 años de ser cristiano, y dije, no puedo hacer esto. Yo quiero morir. Y Dios tuvo que abrir mis ojos a lo que yo estaba prefiriendo sobre Él. Y lo que yo quería era no sentir dolor. Y yo aprendí esa noche que Dios utiliza el dolor para hacer sus mejores obras en nosotros. Y desde entonces, cuando viene el dolor a mi vida, siempre trato de rehuir, siempre trato de esquivarme. Es instintivo, es un reflejo. Si te pica en el ojo, cierras el párpado, pues es un reflejo. Pero Dios utiliza el dolor en nuestra vida para esto. Ok, entonces lo vamos a parar ahí. Hay mucho más que ver todavía. Te voy a dejar con una frase que dijo Jesús al final de su ministerio en San Juan, capítulo 12, versículo 20 al 33. Pero el grano, lo más importante, son versículos 24 y 25. Jesús dice, si el grano de trigo no cae en tierra, permanece solo. Si cae en tierra y muere, llevará mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allá estará mi siervo. Entonces necesitas saber que en lo que tú estés, aunque bien olvidado, no estás solo. Aunque digas, no, pues yo estoy sembrado en tierra y nadie me ve. Estás sembrado para dar fruto. Hay una razón. Vamos a estar viendo eso más a fondo en 8 días. Otra cosa es que luego dice en Apocalipsis 12:10, y lo vencieron. Checa eso, Apocalipsis 12:10, y trata de identificar con qué vencieron al dragón. Porque este anda suelto todavía y quiere robarte algo, quiere destruir algo en tu vida, quiere matar algo en tu vida. Y tú y yo tenemos que saber cómo podemos vencerlo. Ok, pues vamos a orar y también van a estar repartiendo los emblemas de la cena del Señor. Señor, nos disponemos ante ti como siervos tuyos, siervas tuyas, como tus hijos y tus hijas, comprados por la sangre de Jesús, redimidos y rescatados, Señor. Y nos presentamos ante ti, Señor, agradecidos, porque tú nos quitaste nuestras culpas y nos perdonaste, no porque hubiéramos hecho algo justo o algo bueno, muy al contrario, Señor, sino porque Jesucristo, el justo, murió por nosotros. Y recibimos nuevamente hoy ese perdón, esa reconciliación, esa redención y rescate. Recibimos también hoy nuevamente tu paz, tu esperanza en nosotros, para que renueves nuestro gozo. Y muchos aquí, Señor, están llevando cargas pesadas. Muchos aquí, Señor, están en conflictos dentro de sí mismo y alrededor de ellos hay conflicto. Y, Señor, nosotros queremos darnos cuenta que estamos en una gran multitud que tú ves en cada momento en ese conflicto. Y nos refugiamos en ti. Y si algún día nos pasara lo de Job, Señor, quisiéramos poder entonces responder como él: aunque me mate, aún le alabaré. Y mientras, Señor, con todo lo que nos pasa, y la duda, y el temor, y la incertidumbre, y la inseguridad, y la ansiedad, la preocupación de lo que puede pasar mañana o hoy al rato, todo te lo pasamos a ti, Señor. Y ya lo recibimos de nuevo como de tu mano. Este dolor, esta aflicción, estos problemas, Señor, los tomamos nuevamente de tu mano, porque vemos en tus manos las marcas de los clavos. Y lo más duro ya lo llevaste tú. Gracias por el privilegio, Señor, los que estamos sufriendo. Gracias, Padre, por permitirnos sufrir por ti, por permitirnos estas oportunidades de mostrarte cuánto te amamos, en ti confiamos. Y aunque los montes se traspasen al mar, dice el Salmo 43, no temeremos, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Salmo 125, como los montes rodean a Jerusalén, así Jehová rodea a los que le temen. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no permitirá que tu pie resbale. El Señor es tu sol a tu diestra. Salmo 73, 24. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Jehová es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me levantará. Y te damos gracias, Señor, por esa multitud de promesas y por los testigos que nos pasaron esas promesas y renovaron nuestra esperanza. Gracias te damos, Señor. Amén.